¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Seguimos hablando, ¿verdad?, de temas de salud que a usted también le interesan, le compete, y a veces pensamos que el uso de alcohol es algo social, es algo cultural, pero ¿hasta dónde es algo, si se puede decir, normal? Y desde entonces, ¿cuándo entonces empieza a convertirse en un verdadero dolor de cabeza? Sobre eso nos habla Rafael Santos, del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Él es trabajador social, consejero en adicción y tiene una maestría en psicología. Buenas tardes, Rafael.
Saludos, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes nuevamente y saludo al público que te escucha.
Rafael, el tema del alcohol muchas veces no lo tomamos en serio porque es algo que se ha visto en gran parte, ¿verdad?, de la familia, del compartir. Lamentablemente hay hasta en cumpleaños de niños que no tienen, uno dice, ¿y por qué hay alcohol aquí? Es algo que ya está la comida y está la bebida, pero la bebida no es refresco, jugos, no son batidas, ni siquiera es agua, no necesariamente eso. Ah, sí, eso está, pero cuando te mencionan va a haber comida y va a haber bebida, es alcohol, y eso como que se convirtió, entre comillas, en la normalidad de nuestro pueblo.
Sí, básicamente, y cuando uno, cuando tú estableces que es una actividad social, yo creo que el COVID nos ha cambiado, yo creo que todas las funciones de la sociedad y todas las pretensiones, porque por ejemplo, antes del 20 de marzo, que es cuando empieza la restricción y el aislamiento social, pues como usted bien dice, pues la bebida era parte de ese ambiente social, cumpleaños, fiesta, baile, reuniones. Pero ¿qué pasa? Llega el COVID y entonces empieza el aislamiento social y de pronto nos encontramos en la casa y empieza el coqueteo de esta situación que provoca el COVID, como es la ansiedad, el estrés, el miedo al contagio. Y entonces, pues, aquel que tenía una situación de alcohol previamente, pues es un poquito más vulnerable a utilizar el alcohol como un gratificante ante la situación de la ansiedad que le provoca el COVID. Y entonces empieza el tomar alcohol de manera individual y en solitaria. Y entonces, pues, crea una situación particular porque de pronto, después de 90 días que estuvimos prácticamente en el aislamiento, pues aquella persona que comúnmente tomaba socialmente cuando se reunía o cuando iba a actividades, ahora lo hace individual porque creó la costumbre y el hábito de tomar individual. Y entonces, pues, se nos complica el juego. Es como yo no sé, los que han estudiado un poquito de historia, cuando hablábamos de los españoles, cuando estaba los ratones que existían en Puerto Rico, y ellos trajeron la mangosta para que se comieran los ratones por el tamaño, y de pronto se dieron cuenta que los ratones estaban de noche y no de día, y la mangosta o la ardilla pues está de día, no está de noche. Así que de pronto nos abren las puertas otra vez a un poquito de la vida social de antes, pero ya no es tan necesario el consumo del alcohol en actividades porque ya la persona empezó a acostumbrarse a utilizarlo en privado y a solas, y entonces pues luego se complicó.
Ese patrón, mayormente, ¿en qué sector poblacional es más acentuado?
No, yo creo que la población entera. Yo creo que el consumo del alcohol en Puerto Rico y en otros países es bastante fuerte, porque si uno se va a España, los muchachos, los niños, los jóvenes comienzan a tomar alcohol con la familia cuando comparten una cena, toman el vino. Y eso es pues parte de una cultura, así que todo va a depender de las culturas también, pero el consumo del alcohol yo creo que está presente y es fácil acceso. O sea, el alcohol no es algo de difícil acceso, inclusive en el tiempo de pandemia, y es que lo estoy combinando, ¿verdad?, para estar en, uh-huh, en el alcohol de los días. En el tiempo de pandemia hay una serie de distribuidores que te dan la alternativa de comprar vino, por ejemplo. Los que les gusta el vino, pues lo pueden adquirir a través de una plataforma donde lo adquieren y se lo traen a la casa como los catering. Uh-huh. Así que yo creo que en tiempos de COVID y hay diferentes... Cuando yo estaba en estos días leyendo y buscando alternativas y cómo está el alcohol relacionado con el COVID, es bien interesante porque pensé tener poca información, pero hay muchísima información. Okay. Donde hay puntos de vista encontrados, donde dicen, mira, el consumo del alcohol en tiempo de pandemia ha disminuido, pero tienes bastantes estudios donde hablan que el consumo del alcohol ha aumentado por la ansiedad, por el estrés, por el miedo al contagio, porque entonces ya no está el médico que me atendía, el psiquiatra pues ya no está tan accesible como antes, y entonces, pero yo comencé a tomar alcohol, me creó una relajación adecuada, y entonces pues voy a repetir aquella acción que me provoca esa relajación. Uh-huh. Así que yo creo que cuando un paciente o una persona trae que tiene un poco de ansiedad por el COVID, que vino primero, ¿verdad? Si el alcohol o el COVID, bueno, pues entonces vamos a decir que el COVID está creando una serie de situaciones que ahora pues tenemos una segunda situación, que es la persona que le crea ansiedad, miedo. Yo creo que es la desinformación en muchos casos. Por ejemplo, una persona que me trae un miedo al COVID, pues sería interesante poder analizarlo, porque el COVID prácticamente llegó, pero no tiene final. Uh-huh. Es como cuando a ti se te presenta una situación de enfermedades familiares que tiene un principio y va a tener un fin. Pero en el caso y en el trabajo, por ejemplo, te quedaste desempleado, tiene un principio, pero tiene un fin porque tú sigues buscando empleo y posiblemente lo consigas un poco más adelante y le ves luz al final del túnel. Pero cuando se presenta el COVID, en este momento nadie, ni en Puerto Rico ni en el mundo entero, le ve el final. Uh-huh. Así que esto crea una serie de situaciones estresantes, que sería interesante poderlas trabajar desde un punto de vista tal vez racional y ver qué le produce, porque no es el COVID el que produce el miedo, no es el COVID el que produce la ansiedad, es lo que piensas del COVID, de lo que piensas de lo que sucede en el mundo relacionado a este evento que ninguno lo había vivido anteriormente.
Uh-huh. Es como buscar acallar ese miedo, el no estar tal vez tan consciente para entonces poder pasar el trago amargo, como verdad dice la gente, de una manera mucho más, que no sea así tan cruda. He visto, ¿verdad?, muchas personas que incluso, yo creo que el consumo de alcohol, y pues sobre eso usted me debe arrojar más luz, el consumo de alcohol tal vez aumentó luego del paso del huracán María, donde vivimos a oscuras, sin electricidad, por muchísimo tiempo. De hecho, hubo comunidades hasta después de un año que no tuvieron electricidad en sus hogares. La situación pues causó muchísimas tensiones en el hogar. Tal vez son situaciones, escenarios distintos, pero son escenarios en el cual la ansiedad, el estrés, la depresión, los problemas de salud, ¿verdad?, conductual, afloraron mucho más. Yo no sé si es que surgieron después de estos fenómenos o que ya era era como algo que venía acumulándose por mucho tiempo y esto fue el detonante. Luego entonces pasó con la... Sí, tenemos que mencionarlo, no podemos pasar de la situación de los huracanes Irma y María. Hay que mencionar también que el año pasado el país también vivió otro momento de tensión y fue la situación directa relacionada, ¿verdad?, a lo que estaba sucediendo en el gobierno, todas estas protestas que culminaron, ¿verdad?, con la renuncia de un gobernante en la primera vez en la historia del país. Hay que mencionarlo porque no podemos pasar de los huracanes a la pandemia, sino que ese evento también fue determinante en gran parte, ¿verdad?, en muchos sectores del país. Luego entonces acá en el sur la situación de los terremotos, tenemos también ahora la pandemia. O sea, que Puerto Rico ha tenido que experimentar en carne propia situaciones fuertes, jamás vistas tal vez para nuestras generaciones, porque tal vez alguien que nos está escuchando, que sus abuelos, sus padres le comentaron, sí, para el 18, hubo momentos también bien duros como ese, en los años 30, en los 40, donde había mucha hambre, había también muchísimas enfermedades que estaban acabando con la población también pediátrica, se nos estaban llevando nuestros jóvenes para la guerra. O sea, que son ciclos, y este ciclo que nos ha tocado vivir a nosotros ha sido bien duro.
Bien interesante, porque uno pensaba que después de María, uh-huh, pues las cosas se iban a normalizar, ¿verdad? Pero ha creado toda una serie de situaciones posteriores que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar este mes, verdad? La gente dice, bueno, ya llegó julio, ¿qué nos trae julio? ¿Qué nos trae agosto? ¿Vendrá otro huracán? Uh-huh. Toda esa incertidumbre, pues hay gente, es como yo digo, que en la medida que haya uno que lo trabaja diferente, sin tener posiblemente las herramientas de los estudios conducentes a el manejo de su situación emocional, pues rompe la teoría. Por ejemplo, hay gente que ante todos los eventos que han ocurrido de María para acá, como bien dice María, la situación gubernamental, porque esto es semanalmente, hay una, uh-huh, una pantomima que uno pues a veces le da ganas de reír, y también pues los temblores, oye, en esta zona no deja de temblar, uh-huh, curioso, porque cuando uno se levanta a medianoche y uno se acuesta, uno dice, oye, no ha temblado, uh-huh, me quedo en la semana, yo digo, oye, no ha temblado, pero te quedas con esa perspectiva un par de tiempo, media hora, una hora, en lo que vuelves a coger el sueño, porque cuando te acuestas bien cansado, al punto de que quedaste desconectado, pero uh-huh, cuando te levantas a medianoche, viene el recuerdo de, oye, temblará hoy, oye, déjame quedarme un poquito despierto a ver si tiembla o no tiembla hoy, para estar pendiente. Uh-huh. Y que después de los temblores, ¿qué vendrá después? Vino el COVID, anda, pues, llegó el COVID y no se ha ido, y entonces crea la situación de que la gente ve mucha noticia, lo cual es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que estás informado.
Entre comillas, porque lamentablemente el acceso a las redes sociales, no todo el mundo lo usa de una manera responsable, y entonces se ponen a estar inventando y difundiendo informaciones falsas, y lamentablemente gran parte de la población consume esa noticia falsa.
No, y eso ocurre en todas las noticias. O sea, uh-huh, uno tiene que buscar una fuente informativa que sea correcta y que sea la más profesional. Y una vez uno se entera, básicamente lo demás va a ser repetición. Y esa repetición posiblemente es lo que hay que evitar. Si ya tienes la noticia, lo que está ocurriendo hoy, que de los eventos como, por ejemplo, el 4 de julio, los padres, pues entonces se arrastra dos semanas después, el aumento en cantidad de personas contaminadas y etcétera, pues eso va escalando en el pensamiento de cada cual, porque si por ejemplo la semana pasada habían 57 personas en hospitales siendo atendidas por el COVID y ahora está en 140 y pico, pues aumentó el doble. Uh-huh. Y eso, pues es bueno que la gente lo sepa. De igual manera, como usted dice, en los años 30, el gobernador que renunció, pues como dice por ahí los refranes, prohibido olvidar para no cometer errores nuevamente, para no pasar por lo mismo de nuevo. Así que, básicamente, y en este momento, pues, y relacionándolo con el alcohol, recuerda que el alcohol se bebe cuando se está triste, se bebe cuando estás contento, se bebe cuando estás celebrando.
Se bebe porque sí.
Exacto, o sea que él siempre estuvo. Lo que pasa es que hay gente que, por ejemplo, en esta situación donde ha ocurrido tantas cosas en Puerto Rico, pues cuando vino la pandemia y vino el distanciamiento, pues se puso a entrenar, se puso a hacer ejercicio. Nada tuvo que ver con el alcohol. Hay otra gente que se dedicó a desarrollar estudios por online. Uh-huh. Y en su crecimiento, otros por el crecimiento espiritual. Así que el que sí utilizó el alcohol como medida de control, como medida de relajación, como medida de premiación a la ansiedad que le ocurre durante todo el día, el desempleo, el ocio, mira, hasta la estructura es necesaria. Cuando tú estás estructurado a un empleo de 8 a 5, eso hasta es necesario. Cuando hay una incertidumbre de que ahora no estás trabajando, algunos no están trabajando pero cobran, o sea que el ingreso sigue llegando, pero ¿en qué ocupan el tiempo? Uh-huh. O sea, cuando a veces yo he sabido, pues compañeros que a veces le dicen, pero no pienses en eso. No, sí, es que hay que pensar en eso. O sea, hay que pensar en lo que tú entiendes que está produciendo tu estado emocional. Porque en el pensamiento y en esa expresión de lo que a ti te ocurre, el terapista puede encontrar un sinnúmero de errores de pensamiento. Y como tú hablas, es como tú te sientes. Por lo tanto, cuando se expresa una persona que está pasando por una situación estresante, ansiosa, deprimida, pues es bueno escucharlo, porque en cada oración que describe su situación podemos encontrar la solución junto con él, o llevarlo a que evalúe una situación distinta ante lo que le está ocurriendo, porque la misma situación le puede estar ocurriendo a otra persona y lo está canalizando de otra manera. Así que no es el evento, es como la persona piensa del evento.
Rafael, le pregunto, en términos de tal vez explorar un poco el por qué la persona se adentra en el alcohol, y muchas veces no sé si es que no se da cuenta de que ya no tiene control de su consumo. ¿Hay alguna predisposición genética de ciertas personas a consumir alcohol?
Hay estudios que dicen que sí. Hay estudios genéticos que lo establecen de esa manera. Hay otros estudios que dicen que no. Así que básicamente pudiéramos decir que sí, la persona está, por ejemplo, ese es como el que dice, el que estuvo expuesto a un papá alcohólico va a ser alcohólico. Bueno, eso necesariamente no,
o tal vez no genético,
no tiene que ser así, correcto,
puede ser el modelaje.
O sea que tú, por eso a lo mejor la persona que tuvo un papá alcohólico pues no toma, porque no quiere reflejarse ni caer en lo mismo que tanto criticó.
Y que tanto hizo sufrir, porque luego entonces vamos a adentrarnos, ¿verdad?, a las situaciones ocasionadas por el consumo de alcohol exagerado. Entonces, Rafael, en esto le pregunto, ¿cuánto consumo de alcohol es normal, o si el consumo de alcohol no es normal y nosotros pues lo hemos adaptado a nuestra cultura? ¿Hay algún tipo de medición que ustedes se puedan utilizar en el sentido de que, mira, esto está bien, esto está mal?
Pues mira, los estudios establecen de que un varón que consume en 15 ocasiones, que sea 15 tragos a la semana o 15 cervezas a la semana o más, 15 copas de vino, o sea, todas las manifestaciones que existen del alcohol, cuando el varón llega a 15 o más, tiene una situación con el alcohol. En la dama estamos hablando de 8 veces o más. Pero claro, cuando se define en ciertos libros y en cierta literatura, se establece que alcohólico es aquella persona que el consumo del alcohol le crea dificultades. Hay gente que se toma una copa o se toma 2 tragos y ya le trae dificultades de comportamiento, de situaciones familiares, no funciona. O sea que todo va a depender de la individualidad. Pero sí, yo estaba leyendo en esta semana un artículo donde establece que 15 veces a la semana, 15 tragos a la semana para una persona, ya la persona está teniendo dificultades. En un varón y en una dama son 8 veces.
Claro, hay personas que dicen, yo solamente bebo ocasional y yo sé lo que me tomo y sé cuándo dejarlo. Pero hay otros que no tienen.
Es interesante porque te dicen, mira, yo estoy tomando porque es que la situación del COVID me tiene nervioso. Y tú le dices, lo que pasa es que el consumo del alcohol aumenta el riesgo del contagio. ¿Por qué? Porque el alcohol te inhibe. O sea, uh-huh. La persona se va a tomar unas libertades que no tomaría si no estuviera bajo los efectos del alcohol. Entonces, como ya hay apertura, yo no me explico o yo no sé cómo poder tomar alcohol en una barra o en un sitio con la mascarilla puesta. Uh-huh. Por lo tanto, por ejemplo, yo que soy ciclista, he pasado por lugares domingo por la mañana. Estamos hablando 7 de la mañana a 12 del mediodía. Y pasar por lugares donde la aglomeración, o sea, la cantidad de gente en un espacio físico pequeño, sin mascarilla, tomando alcohol, de verdad que es absurdo.
Bueno, han hecho hasta mascarillas con una apertura para que la persona pueda tomar, se supone que algún refresco, un vasito de... Yo no tampoco soy partidaria de estar promocionando las bebidas carbonatadas, eso tampoco hace bien, pero el hecho de que pues lo hacen hasta en broma, mira, me compré esto porque esto es para beber, para tomar bebidas alcohólicas, y eso que usted menciona es cierto, porque lamentablemente desde el día que la gobernadora la anunció, me acuerdo que fue como a las 5:30 de la tarde, había creo que fue la segunda fase de la flexibilización o la tercera, ya no recuerdo, pero habló sobre la apertura de estos lugares donde se consume alcohol, pues con las restricciones. Ya desde 2 horas antes yo había pasado por unos lugares aquí en Ponce y parecía día un sábado normal por la noche, donde está todo el mundo, gente sin mascarilla. Es una cosa terrible, ¿verdad? Porque hasta dónde nos puede llevar ese deseo, no tan solo, pues, para muchos dice, no, es que yo necesito socializar, yo no puedo estar tanto encerrado en casa o encerrada en casa, y ese es el ambiente donde yo me relajo, pero donde se relaja, entre comillas, no es el lugar más seguro.
Claro, y otra de las cosas que tenemos que estar en alerta, los familiares o los amigos de estas personas que uno lo ve que está cambiando su conducta, básicamente hay unas alertas para el aumento del consumo del alcohol, ¿verdad? Y es el aumento, por sí, porque pues este es como el que corre 100 metros, pues corre 100 metros hoy a una velocidad y en un tiempo, y de pronto aumenta, o sea, disminuye el tiempo en lograr las 100 metros. Y así pasa con el alcohol, o sea, ya un trago, porque crea tolerancia. Así que en la familia, en los amistades, en los vecinos y en los amigos, usted ve que está el consumo aumentado, la persona le trae la situación de que está no está durmiendo bien, o sea, que no tiene su tiempo de descanso lo adecuado o lo que era costumbre, pues empieza a preocuparse y empiezan a preguntar, porque posiblemente esta persona ya pero es que él no sale, sí, pero es que ahora con el distanciamiento la persona muy bien puede haber cogido un hábito de consumo del alcohol de manera individual y en solitaria.
Y de hecho, antes de irnos a la pausa, Rafael, en un estudio que se había hecho en abril, cuando apenas aquí estábamos comenzando en la primera semana de... Esto se publicó el 3 de abril, llevábamos 3 semanas en aislamiento. distanciamiento físico, en aislamiento social, pues se había hecho un estudio que dice que los puertorriqueños no son los únicos que estaban empinando el codo. Así mismo lo estoy leyendo textualmente. La venta de bebidas alcohólicas aumentó en abril, a principios de abril, en un 55% en Estados Unidos, según un estudio de mercadeo citado por Market Watch. El análisis que midió las ventas hasta el 21 de marzo también descubrió que la compra de bebidas espirituosas online se habían disparado en marzo 21 en un 243% durante la pandemia. Pero de esto hablamos con Rafael Santos luego de la pausa aquí en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con Rafael Santos. Él es trabajador social, consejero en adicciones, tiene una maestría en psicología y él es parte, ¿verdad?, integral de lo que es el Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Y hoy estamos hablando sobre el COVID-19 y el consumo de alcohol. Antes de la pausa habíamos dado un dato que eso fue hace varios meses, y cuando estábamos experimentando las primeras semanas de la pandemia en Estados Unidos, ya la venta de alcohol en línea, o sea, a través del internet, se había disparado en un 243%. Rafael.
Yo leí ese artículo. Uh-huh. Yo lo leí, del 55% de aumento en el consumo del alcohol en Estados Unidos, y obviamente se refleja también en Puerto uh-huh. Rico, y también el artículo hablaba de Chile, uh-huh. De países de Latinoamérica. Así que sí, no hay ninguna, o sea, no hay ninguna duda de que esto se ha producido de esta manera. Lo que es interesante es las razones que cada cual tiene para ese aumento. Ahí es que entramos nosotros, porque cada cual tiene su razón particular. Uh-huh. Y básicamente el manejo de la expresión de cada cual, yo por lo menos, cada profesional trabaja con un librito debajo del brazo, ¿verdad? Algunos pues lo trabajan de una manera. Yo particularmente lo que hago es escuchar y ver en cada oración donde la persona expresa la razón particular para el consumo del alcohol. Pues puedo encontrar tal vez algunos errores de pensamiento. De igual manera, en ocasiones utilizo, usualmente la gente piensa, ah, pues estás consumiendo mucho alcohol, qué pena, pero ¿y por qué no le preguntamos, oye, ve acá, y cuando tú bebes, tú lloras o te sientes alegre? Me siento alegre. Ah, te sientes alegre. Bueno, y entonces, ¿por qué tú quieres dejar de tomar el alcohol si cada vez que bebes estás alegre? Porque es él el que me va a decir a mí por qué llegó donde mí. Uh-huh. O sea, es la persona quien busca la ayuda.
Sí, tiene que haber voluntad.
Claro, entonces en muchas ocasiones la persona dice, no, yo estoy aquí. ¿Y estás aquí por qué? Porque quiero dejar el alcohol. Pero cuando tú empiezas a argumentar con la persona, te das cuenta que está aquí porque está ausentándose mucho al empleo. Tiene dificultades con la esposa. Tiene dificultades con los hijos, tiene dificultades con el vecindario, tiene problemas de sueño, o sea, no está durmiendo bien. Entonces vamos a analizar si tiene dificultad con la esposa, pues no estar con la esposa ya se resolvió. No, es que yo no me quiero divorciar. Pues entonces empezamos en el análisis de decisiones.
Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Rafael Santos, la situación del consumo, ¿verdad?, de bebidas. Nos quedamos en el tema del qué tipo de bebida era la que más se consume o más se ha consumido durante esta pandemia.
Yo creo que si nos vamos, por ejemplo, a las promociones y demás, yo entiendo que cuando todo esto comenzó, tal vez el vino, pero claro, la época va cambiando y estamos entrando en el verano, llegó junio, julio, con una temperatura bastante alta, donde también no está lloviendo. Yo entiendo pues que el consumo, y tú lo ves cuando sales por ahí, te das cuenta de que la barra o los sitios de consumo, la mayoría de las personas lo que tienen son cervezas en la mano. Así que básicamente diríamos, ¿verdad?, por observaciones que damos una conclusión, pero realmente es igual que las razones que tiene la persona para consumir. O sea, las razones son diferentes, y a eso es que nosotros estamos trabajando.
Claro, en términos de daño físico o en términos también de reacción que pueda tener una persona que esté consumiendo estas bebidas alcohólicas, ¿hay alguna diferencia en términos de lo que consume y su reacción?
Yo entiendo, lo que pasa es que, okay, si nosotros, la persona que toma alcohol al otro día amanece con dolor de cabeza, uh-huh. Empezar con algunos síntomas. Amanece con dolor de cabeza.
El hangover.
Es porque, claro, porque el hangover no es otra cosa de que la persona no consume agua en medio de su bebelata. O sea, la gente se deshidrata. El alcohol deshidrata y entonces, pues, por ejemplo, cuando tú hablas con un catador de vino, te dice, mira, te das dos copas de vino y te bebes una botella de agua. La gente no consume agua en medio de su fiesta, por ponerle un nombre. Ajá. Y entonces eso provoca que al otro día la persona esté con un dolor de cabeza terrible. Cuando la persona está consumiendo alcohol y es una persona que come regularmente, adecuadamente, pues le da hambre y en los sitios donde está bebiendo, posiblemente carne frita, capurria, chicharrones. Y entonces, pues crea otro tipo de situación, porque otra de las observaciones es que la persona que está consumiendo mayor cantidad de alcohol tiende a engordar. Y es porque su disciplina, la cual llevaba al pie de la letra, empieza a cambiar. El acercamiento posiblemente a una diabetes que obviamente viene por herencia en muchos casos, pero está provocando un tipo de diabetes porque estamos hablando de las azúcares que tienen las bebidas, que no podemos descartar. Problemas con el hígado, la piel se empieza a resecar. Hay un sinnúmero de características. La persona se acuesta tarde, no duerme bien, se levanta muchas veces en la noche. Acuérdate que es líquido lo que está tomando y de alguna manera el cuerpo lo tiene que expulsar. Uh-huh. Así que hay un sinnúmero de situaciones particulares, problemas de hipertensión. Si la persona es hipertensa previamente y empieza el consumo del alcohol de manera inadecuada, obviamente, cuando choca el medicamento con el alcohol, pues va bajando la intensidad del medicamento. Y aquí puede provocar un sinnúmero de cosas. La persona que padece de alta presión y no toma los medicamentos, o disminuye los medicamentos, ya sea por alguna otra sustancia, le puede dar un derrame cerebral.
Uh-huh. Y si hablara también del tipo de comportamiento que presentan algunos individuos, hombres y mujeres, ¿verdad?, que están ya presos de lo que es el alcohol, ¿verdad? Como mencionaste en un principio, eso inhibe a la persona de muchas cosas, ¿no? Y saca, aflora realmente muchas cosas que están ocultas en su personalidad, tal vez eso, de eso puedes hablar más a fondo, pero en ese sentido se han visto muchas personas que son protagonistas de actos de violencia sexual, violencia doméstica, incluyendo, ¿verdad? No quiero separarla porque no necesariamente, y aunque la violencia sexual está también muchas veces, gran parte de las veces presente dentro de lo que es la violencia de pareja, pero violencia sexual me refiero también a otras personas. Muchas personas también bajo los efectos del alcohol no tienen control de sí, se ponen a pelear, provocan también otro tipo de situaciones, como dirían en la calle, que bueno y sano no, ni se les ocurriría. Y pues se han visto también muchas personas con las que he hablado que fueron también, que experimentaron algún tipo de trauma en la niñez por violencia doméstica, o que sus padres, su padre o su madre, tenían maltrato también contra sí o contra algún hermano, contra, ¿verdad?, los niños del hogar, se daban bajo los efectos del alcohol, y muchos narran, ¿verdad?, con mucho dolor a un adulto. Yo me acuerdo cuando papi llegaba a la casa, que llegaba borracho, le pegaba a mami o nos pegaba a nosotros. Y pues casos también que ha habido de violencia sexual, se han mencionado en muchas de las ocasiones a un agresor bajo los efectos del alcohol.
Yo creo que a mí me parece, ¿verdad?, que cuando existen hijos, cuando hay hijos, cuando hay esposas, cuando hay familia, cuando hay trabajo, yo creo que la persona primero pues se casó, tiene hijos, es parte de una madurez que debe estar paralelo, y el consumo inadecuado del alcohol no refleja una madurez adecuada. Así que a mí me parece que el maltrato existe desde el principio, desde que tú delante de tus hijos pues te das la cerveza o te das el trago sin importar lo que están observando, porque según van creciendo, por ejemplo, yo recuerdo haberme dado una cerveza o un trago delante de mis hijas, que identificaron que lo que yo estaba bebiendo era bebida de adulto. Yo creo que cuando ya estaban como 15 años, yo creo que ya tenían, porque yo siempre decía que era una bebida de adulto. Y entonces, papá, tú estás bebiendo una bebida de adulto. Y entonces pues ahí uno le explica, de acuerdo a la edad, porque no hacerlo es un tipo de maltrato.
Claro, y eso también que tienen por costumbre algunas familias o algunos padres de coger el muchacho a los 12 o 13 años, siéntate aquí, yo quiero que tú lo pruebes frente a mí, porque esto es malo, o si te lo vas a beber, me lo bebes frente a mí, u otros que dicen, vente, ya es hora de, ya tienes 13, 14, 15 años, vamos a beber, porque ahora sí que yo te voy a enseñar lo que es ser hombre. Son conductas tan, tan absurdas, pero que todavía están presentes.
Sí, mira, no existe un libro, ni una enciclopedia que te diga cómo tú vas a ser papá. Cuando tú tienes tu primer hijo, tienes tus hijos, no hay un libro ni una nada que te diga cómo hacerlo, cómo lo vas a lograr. No hay garantías de éxito en ninguna de las formas y maneras en que tú críes a tus hijos. No lo existe, eso no existe. Cuando yo tengo una nena que le lleva 2 años y medio a la gemela, ahora la grande tiene 31 años, las gemelas tienen 28. Yo no existía un libro. Así que mi sentido común, el más común de los sentidos, lo que provoqué en aquel momento fue desarrollar la disciplina del deporte en la crianza de los hijos. Obviamente la persona que fomenta el deporte y establece el deporte como parte de la crianza, el alcohol no tiene espacio, no tiene cabida, no existe, no está, eso no puede estar ahí. Por lo tanto, una para el voleibol, la otra para la natación y la otra para gimnasia, y esa era la vida diaria del núcleo familiar. Cuando había un party un sábado y el viernes, la mayor me decía, papi, hay un party en el colegio, yo, fantástico, no hay ningún problema, vamos para el party, yo te llevo. Ahora mañana tú llamas a tu coach, que es de la selección de Puerto Rico, y le dices que tú estás en un party, que no puedes ir a tu deporte, y posiblemente a lo mejor te sacan, y de esa manera yo también me economizo los chavos del viaje. O sea, la decisión desde pequeña o desde pequeño les estimulo a que la hagan de esa manera, porque de esa manera va creando el muchacho, la nena, el nene, un sentido, primero de pertenencia, segundo de estructura, segundo de análisis de decisiones, tercero de adquisición de metas a través de buenos medios. Así que la contestación un viernes por la noche es, no voy para el party porque mañana tengo práctica. Hoy la mayor es dietista, en veterano, tiene una maestría. La gemela, hay una que tiene doctorado, está terminando el doctorado en Canadá, y la otra terminó una maestría en Escocia, está en Puerto Rico y va para un colegio. Hoy estaba firmando contrato para dar clases en un colegio bien prestigioso de Puerto Rico. Así que no hay garantía de éxito, pudo haber sido lo contrario, y aún a pesar del envolvimiento que teníamos con los hijos, nos pudieron haber salido al revés. Pero no hay garantía, pero imagínate, sin haber garantía, fuera un papá alcohólico, fuera una mamá irresponsable, pues todavía aún peor, los números de la lotería te los vas a sacar.
Así es. ¿Cómo, ¿cómo una persona puede ayudar a otra, hacerle entender que tiene un problema con el alcohol? Porque lo más difícil es aceptarlo, pero para aceptarlo, a menos que la persona pues haga una introspección y pues sea honesta consigo misma y vea que su conducta no es la más adecuada cuando luego entonces de estar, ¿verdad?, bebiendo alcohol, o que venga otra, algún ser querido, con mucho amor, contacto, ¿verdad? Porque tampoco se trata de echar esas personas al desperdicio, como quien dice, tú estás ya alcohólico, estás alcohólica, pues quédate ahí. Se trata, ¿verdad?, siempre hay oportunidad para dar la mano a que esa persona pueda cambiar el rumbo de su vida, para bien.
Lo primero es no señalar. Por ejemplo,
no juzgar también.
Es un problema del alcohol. Tú estás bebiendo mucho, tú deberías buscar ayuda. No, esa no debe ser el approach, porque de verdad que nos va a llevar al distanciamiento de esa persona con nosotros. Básicamente es, oye, yo creo, a mí me parece que tú estás consumiendo mucho alcohol. Y dejar que se exprese. Y al expresarse entiende la persona que la observación que le estamos haciendo está de acuerdo o nos da es como cuando te abren la ventana, si me abre la ventana, por la ventana yo entro, o si me abre un poquito la puerta, yo le hago la venta. Pues si te da señales de que diálogo, sí, yo creo que sí, que yo estoy tomando mucho, pues ya te está dando un 50% de éxito al cambio. Por lo tanto, de esa manera la persona debe, para poderlo ayudar, es llevarlo a un profesional de conducta, ¿verdad?, que lo encamine a esa observación de que está consumiendo mucho alcohol. Uh-huh. Le dice que no está bebiendo mucho alcohol. Ah, okay. O sea que no hay ninguna dificultad, te estás acostando temprano, y empieza a rodearlo de cosas que tú sabes que están pasando porque alguien te las dijo, porque tú lo estás observando. Yo creo que la mejor manera es esa. Otra de las cosas que yo siempre he dicho, que la mejor manera, o el porciento mayor que tiene un terapista, es cuando confronta al paciente o al cliente con preguntas y contestaciones totalmente distintas a lo que él espera. Por ejemplo, usted está aquí porque quiere dejar de beber, pero venga acá, y cuando usted bebe, usted llora, se entristece. No, chacho, no, yo estoy de fiesta. ¿Y por qué lo quieres dejar? O sea, es ver y buscar la manera o buscar la esencia de por qué está buscando ayuda. Porque en esa es como la primera impresión la primera impresión es como cuando uno era joven y uno se tenía el primer contacto con la novia o lo que fuese. Pues ese primer contacto no se puede dejar perder. Y ese primer contacto con el terapeuta es bien importante, sumamente importante. De igual manera, esa primera approach de usted familiar con esa persona que está teniendo dificultades con el alcohol o con las drogas es bien importante, porque eso va a determinar el resto de la terapia, el resto del progreso y el resto de, ¿verdad?, de un bienestar totalmente distinto a lo que se está viviendo hoy.
Ustedes en el Centro de Salud Conductual de San Lucas han visto, ¿verdad?, y a verá, llevan años trabajando con este tipo de situaciones en otras partes, ¿verdad?, de su vida profesional, pero ahora se unen con un proyecto que realmente pues también integra esta problemática social que vive el mundo entero, pero concentrado entonces en nuestra población acá en Puerto Rico, en el sur, donde vemos muchas personas también de las que hacen de su diario vivir, como mencionaste, el consumo de alcohol, así como respirar. Lamentablemente hay otras que, a raíz no tan solo de la cuestión de la pandemia, sino pues por otros hechos que más adelante en otros programas también puedes estar detallando, también han tenido, ¿verdad?, acceso a esta bebida, a este tipo de bebida alcohólica, y lamentablemente no encuentran cómo cerrar la puerta para dar entonces un paso en una dirección contraria, donde tal vez puedan volver a ser como antes, puedan dejar el alcohol, puedan retomar su vida, su familia, su trabajo, sus sueños, sus metas. Muchos que también en etapas jóvenes dejaron de estudiar, otros que están deambulando por las calles, que están también sin hogar, que mucha gente dice, ah, eso es un tecato, eso es un adicto a droga, y eso por eso, sobre eso también puedes hablar. Muchos de ellos, la gran mayoría, también son personas que consumen alcohol, y pues diversas situaciones. Pero ustedes allá en el Centro de Salud Conductual San Lucas han tenido esto como un proyecto serio, y que también pues le van a dar paso a que muchas personas puedan tocar la puerta para poder rehabilitarse.
La unión nuevamente de la doctora Enid López y mía, después de 30 años posiblemente de no estar juntos, es que cada cual en un momento dado siguió su camino, ¿verdad? Pero nosotros, cuando nos conocimos en el 91, trabajábamos en un lugar donde era muy bonito, y el sistema y todo lo que rodeaba esa ayuda al paciente era increíble. Cada cual cogió su rumbo, siguió su profesión por un lado, yo por el otro, pero nos volvemos a unir, y yo acepté venir de Humacao para acá y ella de San Juan para acá, porque el proyecto nosotros lo tenemos como, está en el proceso de gestación, y este bebé lo vamos a criar como queremos que sea nuestros hijos, exitosos. Esto es un proyecto que no solamente le va a traer una visión distinta a la población, y lo digo con entusiasmo, porque va a ser totalmente distinto a lo que existe actualmente. Nosotros lo estamos cultivando y haciendo de una manera que va a ser un palo, como dicen en la calle, no solamente para el paciente que venga a buscar ayuda, sino para los profesionales que se nos unan en el trabajo diario de la unidad de agudo, que va a tener 30 camas, de la unidad de estabilización, que va a tener 12 butacas y que va a ser un proyecto como una sala de emergencia psiquiátrica y de droga y alcohol, donde vamos a tener un call center, donde las personas que atienden el call center tienen que ser unas personas sumamente escogidas, y vamos a tener un programa de hospitalización parcial que va a correr de 8 de la mañana a 3 de la tarde para el paciente, donde en ningún momento, en ninguno, ni en la aguda ni en el parcial, los pacientes adictos y los pacientes psiquiátricos se cruzan unidos en una terapia. Todo va a ser diferente porque la idiosincrasia es distinta. Así que este entusiasmo que nosotros le estamos poniendo no es solamente para el paciente, sino para los profesionales que estén trabajando con nosotros, y poder exponerle al pueblo y ponerle a todo el distrito una manera de terapia, una manera de conducir un programa totalmente distinto de lo existente. Por eso es que estamos aquí. Y créeme que Enid y yo hemos decidido terminar nuestras carreras aquí. Así que toda esa experiencia, ¿verdad?, que es para traerle bienestar al pueblo, lo estamos creando aquí en San Lucas, desde los manuales, las propuestas, los planes médicos, todo, donde el paciente tenga, si acaso, mínimamente una recaída después que salga de nuestro programa. Dicen que de 1,000 adictos se recupera uno, y de 100 ninguno. Pero nosotros vamos con la bandera de que lo vamos a lograr. El paciente psiquiátrico vea en nosotros esta institución o este grupo de profesionales donde la ayuda es, y que vamos para adelante, y que vamos a tener las menores cantidades de recaídas posibles, porque vamos a montar un programa muy bonito y muy bueno para la comunidad.
Claro, las personas que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Mira, si este programa, ¿verdad?, los hizo reflexionar y quieren dar un paso asertivo y dejar todo esto atrás.
Buscar ayuda, empezar a buscar ayuda. Nosotros tenemos un teléfono, ¿verdad?, que es el 625-1430, donde estamos dando orientación por teléfono. ¿Por qué? Porque nosotros estamos montando el programa, y porque en este momento histórico el permiso que tenemos es solamente dar una orientación y conducirlos tal vez a una ayuda posterior. Pero en octubre ya nosotros tenemos que tener el sistema corriendo, y en octubre nosotros vamos a estar disponibles, las puertas abiertas, haremos la inauguración y haremos mucho ruido para que la gente sepa que ya estamos en control de la zona y que estamos ahí para ayudarlos. Mientras tanto, pues busque ayuda. Nosotros, como quiera, estamos aquí en el centro, en la Torre Médica, y cualquier situación que se les presente, pues estamos, ¿verdad?, en la mejor disposición de ayudarlo, pero ahora básicamente lo que hacemos es dando orientación y conduciéndolo a los programas que hay, ¿verdad?, existentes. Pero próximamente nosotros vamos a estar aquí y vamos a estar haciendo bastante ruido, así que van a saber los radioescuchas que ya estamos con las puertas abiertas para ustedes.
Claro, en caso de que la situación se torne, ¿verdad?, un poquito más violenta, pues, ¿verdad?, se le recomienda poder acceder a entidades, a las autoridades, ¿verdad? Porque a través del sistema legal también hay una herramienta donde usted puede utilizar, ¿verdad? No es contra su familiar, no es contra su ser querido, es por su bien, que es la ley 408.
Claro, lo que pasa es que cuando los controles internos no funcionan, cuando los controles internos no funcionan, hay que buscar los controles externos. Y si usted está en una situación donde le está afectando directamente a usted, a sus hijos, a sus vecinos y a la persona misma, pues entonces está la 408, ¿verdad?, que es el control externo. Así que no hay de otra. O sea, esto... no postergue porque la situación se va a complicar.
Así es. Pues Rafael Santos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en San Lucas al Día. Él es trabajador social, consejero en adicciones, también tiene una maestría en psicología y pertenece, ¿verdad?, a la gran familia del Centro Médico Episcopal San Lucas a través del Centro de Salud Conductual. Nuevamente el número de teléfono a llamar.
625-1430, 787-625-1430.
Bueno, gracias, Rafael. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día, como siempre, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Bendiciones.